o el oro, ¿verdad? A una temperatura de 1500 grados. Entonces eso prácticamente eso calcina, cocina todo. Y la hornaza es un horno muy pequeño que trabaja juntamente con el crisol, ¿verdad? Entonces ahí es donde los expertos pueden verificar la veracidad de cualquier metal, de cualquier producto que se emplee, especialmente en los metales mucho más caros. Pero aún hay algo más superior que todo esto, hermanos, que nos dice que Jehová es quien prueba los corazones de cada uno. Y, hermanos, viendo, tratando la manera de ver qué encontraba yo información en la Biblia, encontré algo. Oh, bueno, hay otra cosa, hermanos, que quería decirles algo más de esto. Vamos a ver que la hornaza es un horno muy pequeño que usan los plateros y fundidores de metales. Eso es una hornaza. Y esto, la hornaza también es de un color amarillo claro, dice que se hace en los hornillos de los alfareros al vidriar. Pero, hermanos, vidriar. Todos podemos pensar que vidriar es, claro, es un vidrio, ¿eh? Que por lo menos está colocando en una ventana o en alguna estantería. Pero me llamó un poco la atención, hermanos, la palabra vidriar. ¿Qué significa? ¿Verdad que quería decir esto? Y yo les voy a decir una cosa, en nosotros los guatemaltecos, por supuesto que no todos, muchas veces entre los muchachos cuando estamos juntos, ¿verdad? Platicando y todo, nos despedimos, escuchaba yo que decían, oh, bueno, pues muchachos decían, pues ahí los vidrios, ¿verdad? Para despedirse uno. Entonces en lugar de decir, bueno, pues nos vemos, ¿verdad? Y que tengan muy buenas noches, ¿no? Ahí los vidrios y ya se daban la mano y se movían, se iban. Incluso aquí a la doña la he escuchado que a veces me dice, ah, ahí los vidrios, me dice, cuando ya, cuando va de salida. Entonces digo, bueno, no es muy, ¿verdad? Que se escuche muy común. Pero empecé yo a buscar también, hermanos. Y hermanos, el significado de la palabra vidriar dice que es dar a las piezas de barro o una losa, darles un barniz que fundido al horno toma la transparencia y el lustre del vidrio. Y este es el trabajo de la hornaza también. Yo no sé si ustedes han visto un artefacto, una olla, un sartencito de barro. Pues allá con nosotros en Guatemala, eso es muy antes, no sé si todavía será, es muy común. La gente usaba todo esto para cocinar, ¿verdad? Un sartén de barro, una olla de barro. Y luego, pues esos sartenes, esas ollas traen una cosa como brillosa encima. Y yo creo que este es el vidriar para los alfareros, los que trabajan en cosas, los que fabrican cosas, digamos, de barro, de metales, por supuesto, cosas sencillas, ¿verdad? En lo que trabaja un alfarero. Pero es muy interesante, hermanos, esta palabra, lo que significa vidriar. Entonces, hermanos, en Proverbios 17:3, la Biblia dice que el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero el Señor prueba los corazones otra vez. Hermanos, yo creo que cuando Jehová, él pensó en sacar al pueblo de Egipto, al pueblo hebreo o a su pueblo de Egipto, cuando él pensó librarlos de Faraón, la idea de Dios era que el pueblo saliera y le adorara. Porque esa fue la idea de Jehová Dios, sacar al pueblo. Porque él se lo dijo, deja ir a mi pueblo para que me adoren. Y esta era la contienda que tenían Moisés y Faraón. Pero hermanos, cuando el Señor sacó a este pueblo de la esclavitud de Egipto, y el Señor quería entregarles un lugar próspero. El Señor les había ofrecido a desde Abraham, el padre de la nación de Israel, que él lo iba a llevar a una tierra prometida para que ellos pudieran tener un mejor futuro, una mejor vida. Pero hermanos, siempre, siempre en la vida, como humanos, siempre tenemos nosotros un pero. Todo el tiempo tenemos un pero. Y de verdad, hermanos, nosotros como humanos no entendemos muchas veces, y lo que hacemos, nos aferramos a nuestro propio capricho. Y de verdad Dios caminó con el pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Dios les dio cuidado, les dio comida, les dio agua para que ellos tuvieran cómo seguir viviendo. Incluso, hermanos, la historia cuenta que la ropa y el calzado de ellos no desgastó. Esa ropa se mantuvo, Dios, por obra del Señor, por milagro del Señor, ellos mantuvieron su ropa, su calzado. Imagínense, 40 años. ¿Qué sería si nosotros tuviéramos una ropa sobre nuestro cuerpo un mes, una sola ropa? Claro, por supuesto que tendríamos que lavarla por ahí, pues ir al río y darle una desaguadita y ya. Pero yo creo que esa ropa en menos de 3 meses ya como que ya se va desgastando. Y pero hermanos, pero esta gente, hermanos, ellos tuvieron muchos errores en el transcurso de que venían de Egipto buscando la tierra prometida. Pero el Señor, hermanos, él siempre estuvo con ellos. El Señor siempre, siempre, siempre anduvo con ellos, porque incluso la última vez que estuve aquí hablé de una nube, de la nube que los cubrió desde la salida de Egipto hasta entrarlos a la tierra prometida. Dios les dio cuidado a ellos de todo esto. Pero hermanos, como les dije, lamentablemente, esta gente a punto de entrar al lugar, al destino donde ellos tenían que llegar, lamentablemente, hermanos, este pueblo siempre murmuró, y vino con el desánimo, les entró la duda. Y el Señor, hermano, los probó. Porque cuando ellos estuvieron a punto de poder decir, ok, vámonos, sigamos. Cuando Moisés agarró 12 personas, una persona por tribu, y los mandó a que ellos fueran a espiar esa tierra. Cuando esta gente regresó al campamento a darle información, dos hombres fueron los que mantuvieron su palabra. De los 12. Pero la gente empezó a murmurar y dijeron, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo vamos a entrar? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pero el Señor los probó, hermanos. Y lamentablemente por esto mismo esta gente no entró a esa tierra. La historia dice que la generación, hermanos, de 20 años para abajo fueron los que lograron entrar. Dios los dejó entrar. De 20 para arriba no, les dijo no. Regresen otra vez al desierto y empiecen a dar vueltas en el mismo lugar hasta que todos murieran. Y toda esta gente murió, hermanos. Los voy a llevar a que veamos Números, el libro de Números, para poder verificar esto, hermanos. El libro de Números. Vamos a ver, Números 14, 17 y 29. Y dice así, ahora pues yo te ruego que sea magnífica la fortaleza del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión y absolviendo no absolverá al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Este fue Moisés, hermanos, pidiéndole al Señor, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente vivo yo y mi gloria hinche toda la tierra, que todos los que vinieron, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No ninguno de los que me han irritado la verá. Empero, dice, mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y cumplió de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su simiente la recibirá en heredad. Ahora bien, Adalmacita y Cananeo habitan en el valle, volveos mañana y partidos al desierto, camino del mar Bermejo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura entre mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados, según toda vuestra cuenta de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Hermanos, el Señor probó a esta gente de muchas formas. Pero lamentablemente estas personas, después de haber visto los milagros que el Señor había hecho con ellos en la salida de Egipto, hasta ya a un paso de entrar, a esa tierra. Incluso ellos no iban a tener mucho que trabajar para poder tomar esa tierra, porque Dios iba a pelear por ellos. Así como lo había hecho anteriormente, Él lo iba a seguir haciendo. Pero no, tuvieron que haber quedado en el desierto. Murieron ahí. Y, hermanos, hay otra cosa. Aarón, el hermano de Moisés. Por supuesto, dos líderes de este pueblo. Uno el sacerdote, el otro el líder. Lo mismo, estas dos personas desobedecieron a la palabra de Dios. No sé cuál fue el motivo. Moisés, un gran siervo de Dios. Tal vez él, de tanta cosa que tenía en su cabeza por este pueblo, quizás él se olvidó de que Dios le había dicho: habla a la roca. Fue cuando esta gente empezó a pedirle agua. Pero Dios llamó a Moisés y le dijo: háblale, háblale. Y tendrán agua para que beban ustedes y sus ganados, le dice. Pero no, Moisés, le dice. Claro, llamó al pueblo. ¿Qué hizo? Paró el bastón y golpeó la piedra dos veces. Porque no le dijo a la roca: da agua, el Señor te la está pidiendo. Hermanos, y por este mismo motivo, lo mismo, los dos grandes líderes quedaron en el desierto. Incluso Dios le dice a Moisés: lleva a tu hermano y desnúdalo, le dice. Porque ya era el último día, quizás. Moisés no quería, pero él le dijo: desnúdalo y dale la ropa a su hijo. Y muchas veces, hermanos, nosotros por la desobediencia pasamos necesidades, pasamos pruebas por esto mismo. Pero, hermanos, en el Nuevo Testamento hubieron hombres que anduvieron con el Señor Jesús desde el principio de su ministerio. Y lo mismo, como humanos, esta gente, estos hombres fueron probados. Tuvieron sus caídas, pero nunca, nunca quedaron. Nunca quedaron, se quedaron ahí caídos. Y es por eso, hermanos, de que nosotros conocemos el Evangelio de Cristo. Los apóstoles, ellos fueron probados por el Señor Jesús, especialmente Pedro, un hombre, un apóstol de mucha fe, que trabajó con el Señor por ¿cuánto? Por 3 años. A veces pienso yo y digo, bueno, 3 años, para que esta gente, eran 12 hombres, para que esta gente hiciera la revolución mundialmente, hermanos, y por eso estamos nosotros acá, por esta gente. Porque ellos, después de la ida del Señor Jesús, ellos quedaron acá. Yo les voy a mostrar en Mateo. Los voy a llevar a Mateo 14, 22, 31. El libro de Mateo. 14, 22 y su versículo 31. Dice así: y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él, en la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes, y despedidas las gentes subió al monte apartado a orar. Y como fue la tarde del día, estaba ahí solo, y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentando de las ondas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo: fantasma es. Y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y luego Jesús extendió la mano, trabó de él y le dice: oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y luego Jesús, extendiendo su mano, trabó de él y le dice: oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, la duda, por muy seguro que esté uno de aquello, pero siempre hay en uno un lunarcito por ahí dentro de nosotros. Por muy seguros que estemos, pero siempre hay un lunarcito y puede ser una duda, hermanos. Pero yo voy a decirles una cosa, hermanos, que no importa. Por muy grande que sea el abismo, el hoyo, donde hayamos caído, donde estemos, que por alguna o por otra circunstancia hayamos llegado a ese punto, si clamamos al Señor, Él está atento, hermanos, para extender su mano y jalarnos. Hay otra cosa, hermanos, de que el apóstol Pedro era un hombre, un tipo de persona muy decidido, resuelto a todo, incluso por seguir al Señor Jesús. Un hombre que tuvo un amor por su maestro. Incluso le dice, Pedro le dice: Señor, le dice, si es posible ir a la cárcel por ti, voy. Hasta mi vida, hasta la muerte, lo mismo, voy contigo. De verdad, Pedro, un hombre totalmente entregado. Pero las dudas siempre estaban en él, hermanos. Yo quiero que leamos Lucas 22. Vamos a buscar Lucas. Lucas 22, 31 y 34. Lucas 22, 31 y 34. Dice así. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo Pedro: Señor, pronto estoy a ir contigo a una cárcel y a muerte. Pero el Señor Jesús le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces que me conoces. Y a ellos dijo, 34, 31, perdón, hermano, 34, sí. Y les dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y sigamos en Lucas, sí, al 22, 54, 62. Y le dice: y prendiéndole, trajéronle, esto era el Señor Jesús, y prendiéndole, trajéronle y metiéronle en casa del príncipe de los sacerdotes, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y como una criada le vio que estaba sentado al fuego, fijóse en él y dijo: y este con él estaba. Entonces él lo negó diciendo: mujer, no le conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo: y tú de ellos eras. Y Pedro dijo: hombre, no soy. Y como una hora pasada, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Hermano, Pedro, como les dije, un hombre muy resuelto a todo, pero lamentablemente siempre hubieron dudas y fueron pruebas que Jesucristo le hizo a Pedro. Tenemos otro discípulo, hermanos, Tomás. Es otro de los discípulos que también fue probado por Jesucristo. Y Tomás decía: si no meto mi dedo en sus heridas, no creeré que él vive. Y hermanos, vamos a ver esto en Juan, en el libro de Juan 20:24. El libro de Juan 20, busquemos sus versículos 24. Y el 31 dice: empero Tomás, uno de los doce, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos y alarga acá tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío, dícele Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Otro hombre que fue probado, hermanos, el apóstol Tomás. Incluso, hermanos, hasta el mismo Señor Jesucristo. Fue probado. Hasta el mismo Señor fue tentado por el diablo. Él no fue la excepción. Él también estuvo dentro de esa, en esa línea, haciendo esa fila para ser tentado. Y en Mateo 4, 1, 11, vamos a leerlo, hermanos. Estamos acá en los mismos evangelios. Dice así, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto, dice, para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí los ángeles llegaron y le servían. Hermanos, el diablo lleva, creyéndose él un tipazo muy astuto, él dijo, este ya lo tengo. Y si tengo a este, tengo a todo el mundo completo. Pero este diablo nunca pensó en lo que la palabra de Dios dice en su primer versículo, dice, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto. Nunca pensó el diablo que el Padre lo había enviado a él. Hermanos, cuando alguien envía a alguien, es porque le tiene una confianza tremenda. Hermano, si usted va a enviar a su hijo a que le haga un, no sé, algún trabajo, algún mandado, es porque usted le tiene una confianza tremenda. Yo recuerdo que hace algunos años trabajaba yo para un McDonald's. Y el manager, un señor muy, muy buena gente, pero en ese día no tenían más managers, ¿eh? Porque supuestamente siempre hay 2, 3 asistentes del manager. y él tenía que depositar un dinero al banco. Y por supuesto no tenían un truck que llegara a recogerles ese dinero, ¿eh? Sino que ellos tenían que ir al banco. Y me llamó y me dice, mira, me dice, haceme un favor, me dijo. Llévate este dinero, me dijo, y me lo depositas al banco, me dijo. Aquí va esta cuenta, aquí va esto, esto y esto y esto. Solo se lo entregas a la persona que está en la ventanilla, me dijo, y ellos ya saben de qué se trata, de dónde viene. Pero entonces le digo yo, mira, le digo, ¿me tenés confianza para darme este dinero? Le digo. Porque no cualquiera va a confiar un dinero a alguien. No te preocupes, me dijo. Te conozco ya casi por 2 años, me dijo. Sé que no sos capaz, pero ni siquiera de agarrar una hamburguesa de acá, dijo. Entonces, haceme el favor, anda a depositarme ese dinero y regresar. Bueno, le dije, me fui, entregué el dinero y le entregué el recibo a él. Muchas gracias, mi hijo, te agradezco. Pero en esto, hermanos, podemos ver la confianza depositada de alguien para alguien. Y este señor, el diablo, nunca pensó que Jesús iba encaminado o mandado por el mismo Dios. Porque Jesucristo anduvo en carne en este mundo y él sufrió todo. Él sufrió dolor, él sufrió hambre, él tuvo sed, incluso tuvo miedo. Pero él superó todo, porque el Señor cuando oró al Padre le dijo, Señor le dice, yo digo que él tuvo miedo porque le dice, Señor, si es posible, le dice, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que la tuya, le dice. Y, hermanos, por estos grandes personajes, hermanos, fueron probados por el mismo Dios. Y de no haber sido por esta gente, no estuviéramos nosotros acá, en este lugar. Y hermanos, y por esto mismo estamos acá, esperando la segunda venida del Señor Jesús. Que el Señor los bendiga, hermanos. Aquí concluimos esta noche. Y si Dios nos lo permite, estaremos dentro de 4 o 5 sábados, domingos aquí otra vez. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios y Padre bendito, gracias, Dios mío, porque por este momento, por este tiempo, Señor, de poder estar acá con mis hermanos, de poder compartir un poquito de lo tuyo, Señor. Te doy gracias, Padre bendito, por este grupo que estuvo acá. Bendícelos, Señor. Llévalos con bien a sus casas, Señor. El día de mañana, si ellos van a estar en sus casas, Señor, sé con ellos, está con ellos, Padre bendito. Y asimismo también, Señor, te pido que una bendición, hermano, sobre mis hermanos acá también, sobre cada uno de ellos. Por la familia de hermano pastor, Señor. Asimismo también, Señor, que bendice mi vida, Padre, para poder continuar estudiando tu palabra, Señor. Aunque no somos perfectos, Señor. Pero si estamos contigo, Señor, ¿quién va a estar contra nosotros? Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.